toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pindas en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue citado por las autoridades para la sexta unidad policial de Marianao en La Habana, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si continuaba pidiendo libertad para los presos políticos en Cuba. Hernández Leiva denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy presidente en función del movimiento opositor por una nueva república y quiero denunciar la situación por la que a mí ayer antier se me trajo una citación la Sur Estado para que me presentara ayer en la estación policía La Sexta Marianao, que es la calle 31 en Marianao, donde ahí trataron de amenazarme con decirme que me van a meter preso por una actividad que nosotros hicimos de la organización. Nosotros nos reunimos y pedimos libertad para los presos políticos y todo fue por ese video que hicimos, y dijeron que no se va a permitir y se me amenazó con varias ocasiones. Me dijeron que me van a encarcelar. Después de tanto encarcelamiento que me han hecho, yo he pasado casi por todas las prisiones cubanas y he pasado dos prisiones políticas, y después de 15 años todavía me siguen amenazando con prisión. Quiero denunciar para todos aquellos que me escuchan lo que está pasando en Cuba, donde no existe derecho humano, donde no existe derecho a pensar ni decir lo que siente.
A propósito de denuncias, Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García, denunció que el opositor no puede hacer llamadas por teléfono desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, a pesar de que las autoridades le habían indicado que se lo permitirían.
Se están cumpliendo 5 meses y 18 días desde la última vez que la dictadura castrocomunista Canel le diera derecho a contacto telefónico a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Desde el pasado 4 de junio, la dictadura ha intentado silenciarle de muchas maneras, y entre ellas ha sido a que no pueda dar un mensaje a través de esta vía. El pasado jueves 17 pudimos compartir dos de sus hijos, Fátima Victoria y Daniel José, y pudimos constatar cuán delgado se mantiene, cómo se mantiene con las lesiones dermatológicas, ya sea por bacterias, hongos y picaduras de mosquito. También pudimos ver el cambio de coloración producto a que le están sacando al sol, y también nos dijo de que desde ese mismo lunes le estaban administrando los medicamentos en su horario debido. Allí, a las autoridades penitenciarias, conjunto al sicario castrista que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, nos dijeron que al día siguiente le iban a dar ese derecho de contacto telefónico. Ya han pasado 5 días y aún mi esposo no ha llamado. Solamente mi esposo puede confirmar, nos puede aclarar lo que está ocurriendo y por qué no se les ha dado ese derecho. Nosotros, mientras, seguiremos responsabilizando a las autoridades penitenciarias, a las mal llamadas seguridad del Estado y sobre todo a los máximos responsables de su integridad física y mental, que son el dictador Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana lamentó el reciente feminicidio registrado en Cuba por medio de Twitter, la sede diplomática. Comentó que este año han muerto 33 mujeres en Cuba en actos de violencia contra su género y que Estados Unidos rechaza la violencia de género en todo el mundo y apoya las iniciativas contra este fenómeno cruel. El nombre de la víctima reportada es de Yamila Batista, residente de Mantilla, en La Habana. La Asamblea de la Resistencia Cubana, por su parte, en conferencia de prensa, ofreció detalles sobre la protesta realizada por activistas pro democracia frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México y cómo fueron agredidos algunos de sus miembros por simpatizantes del régimen de La Habana. Alejandro Marcano estuvo presente y tiene el siguiente informe.
Al llegar de México, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, denunció lo que considera un plan del régimen castrista para asesinarlo.
Ya está documentado, se ha expresado, y no lo digo por miedo, porque no tengo miedo, lo digo porque hay que dejar constancia de las amenazas de muerte en contra mía. Los tipos de la embajada orientaron a que una de las consignas era: Gutiérrez Boronat terrorista, estás en la mira. Gutiérrez Boronat terrorista, te tenemos en la lista. Yo sé perfectamente bien lo que ellos me están diciendo. Aquí hay personas sentadas aquí que han sobrevivido a atentados por el régimen comunista aquí en Miami.
Boronat incluso reveló la presunta presencia de terroristas españoles entre los agresores.
Hay un señor vasco fugitivo en México, que es un asesor de los regímenes comunistas, que va de país en país brindando asesoría. En España lo quieren preso por su vínculo con grupos terroristas. Ese señor en México me ha montado una campaña a mí sistemática. Él no estaba ahí porque no tiene valor de estar ahí. Pero él es el ideólogo, el que está haciendo la narrativa de que yo soy un terrorista, que soy un fascista, que soy un crimen. Todas esas mentiras absolutas.
Otros activistas se refirieron a este momento en que turbas de simpatizantes del régimen comunista cubano agredieron a manifestantes pacíficos frente a la embajada castrista en la capital mexicana.
Ustedes fueron ahí a llevar a la voz de ellos, la voz de Cuba, la voz de los presos políticos, la voz de los familiares. Así que en nombre de la resistencia cubana, en nombre del presidio político, en nombre de sus familiares y en nombre de Cuba, te transmito las gracias. Dios te bendiga.
Silvia Iriondo, directora de Mar por Cuba, agradeció a esta delegación que fue a México para alzar la voz por los hermanos de Cuba.
Agradecerle a Orlando Gutiérrez Boronat y a la delegación que fue en esta ocasión a México por alzar la voz por todos nosotros y sobre todo por nuestros hermanos en Cuba.
Desde el directorio democrático en su sede en el sur de Florida, soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una selección de la muestra de arte cubano 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, se inauguró anoche en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, dijo a Radio Martí, desde la capital, la Argentina, el músico cubano Luis Alberto Ariño, uno de los organizadores de esta exposición.
La exposición colectiva 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, que fue inaugurada hace unos meses, el pasado 11 de julio, en el Centro Cultural San Martín, va a ser inaugurado hoy, 22 de noviembre, una selección de esa muestra en la legislatura de Buenos Aires, organizada por Cultura Democrática y Transparencia Electoral. En la muestra vamos a ver una selección, por ejemplo, de fotos de Catherine Bisquet cuando el momento de los acuartelados, obras de Julio Llopis Casal, el mapa de Cuba con todo el inventario de protestas que hubo el 11 de julio, una estadística basada en el proyecto Inventario, la bandera con nombre de más de 700 presos políticos cubanos, historias de familiares de presos políticos actuales, entrevistas que le ha hecho Manuel de la Cruz y fotografías de Mauricio Mendoza, también una selección de obras del colectivo Mujercito, de Camila Lobón, de Luis Ñáñez, de Hamble la Bastida, República Penitenciaria. Una pequeña muestra de la curaduría que organizó Ana Meli Ramos con el apoyo de Cultura Democrática y Transparencia Electoral.
Vamos a España porque en Madrid se llevó a cabo el último adiós a Pablo Milanés. Será enterrado como es la voluntad de su familia en España.
Una multitud despidió el miércoles al cantante cubano Pablo Milanés en Casa América en Madrid, donde se instaló una capilla ardiente. Artistas, personalidades y su público dieron el último adiós al fundador de la nueva trova cubana, que murió el martes a los 79 años en la capital española, donde vivía desde 2017. Federico Pérez, hermano de la esposa española del cantante, habló en representación de la familia para anunciar que Milanés será enterrado en España en estricta intimidad.
Agradecemos, la familia agradece pues todo el cariño y el respeto que toda la sociedad y medios, todos los sectores, toda la población pues tenía por Pablo, todo el amor que en este momento se siente y que lo agradece profundamente la familia.
El cantante era uno de los favoritos de jóvenes de izquierda latinoamericanos y españoles de los años 70, pero él se distanció luego de la revolución de Fidel Castro. En Cuba, la muerte de Pablito, como era conocido, sumió a parte de la población en una profunda tristeza. El martes en La Habana, cientos de personas entonaron en las calles sus temas más conocidos, mientras que cantautores desfilaron por el pabellón Cuba para participar en una trovada, en tributo al cantante.
Amnistía Internacional ha lamentado el fallecimiento de Pablo Milanés. La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, manifestó a través de sus redes sociales su pesar por la muerte del trovador. El breve espacio en que no estás hoy duele. Descansa en poder de Pablo Milanés. Gracias por tu música, tu activismo y tu eterna presencia, escribió Guevara Rosas en su cuenta de Twitter. Y los apagones están obligando a hacer pases a los cubanos para las transmisiones televisivas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Qué están haciendo en la isla? Yolanda Huerga informa.
Pese a la crisis económica y energética que padece el país, la televisión cubana está transmitiendo en vivo el Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero los ineludibles cortes de electricidad hacen que, además de perseguir cuando llega el picadillo o el pollo a la bodega, los interesados tienen que hilar fino para poder disfrutar del evento deportivo.
Es una locura para los huevos. Son distintos horarios. A mí me quitan la luz de 10 a 2 de la tarde. Hay un horario también que es de la tarde a 11 de la noche. Eso en cuanto a ciudad, pero hay otras partes aquí del interior que ahí los apagones son de 12 horas, 15, 16 horas. Que realmente ahí para ver un fútbol, o sea, ahí no te da tiempo ni de cargar el teléfono.
Indicó el periodista independiente Sergio Girard desde La Habana.
Hay un poco de la gente aquí, ya el fútbol lo tira. El problema es que la gente se pasa el día entero luchando un plato de comida.
La Copa Mundial de la FIFA se lidiará tras años de graves abusos contra el trabajo de los migrantes y los derechos humanos en Qatar.
La población cubana, nosotros estamos vendados con los ojos. La televisión cubana aquí no habla de nada de estas cosas. El que tiene internet y puede buscar la información de eso, pero ellos no dan informaciones sobre estas cosas. Ellos dan un mundial como un aliciente para el pueblo. Como no hay comida, la gente hay que darle un poco de circo.
Más de una decena de artistas rechazaron asistir a la inauguración de la fiesta deportiva debido a las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el país árabe.
Todas las denuncias que han habido de violaciones de derechos humanos, la cantidad de trabajadores que murieron allí para que se celebrara este mundial en Qatar.
Dijo el también periodista villaclareño Guillermo del Sol.
En Qatar, incluso hay un hospital de médicos cubanos allá, de médicos que fue denunciado como trata esclava.
Cuba solo ha participado una vez en toda la historia del campeonato mundial de fútbol. Ocurrió en la edición de Francia de 1938. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Opiniones divididas ha generado en Colombia el reinicio del diálogo entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, mientras organizaciones políticas y sociales expresan optimismo. La oposición pide que el proceso no premie la impunidad. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Expectativa y esperanza representa para Colombia la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Para el ex guerrillero del EPL, hoy analista y experto en conflicto armado Mario Agudelo, el reinicio del proceso es una buena noticia para el país, pero se debe tener un optimismo moderado.
Porque es una negociación que históricamente se ha demostrado que no ha sido fácil, particularmente con el ELN, que tiene algunas características como organización muy diferentes a la de las FARC, en tanto que es una organización no tan centralizada, es una organización donde tienen mucho poder los mandos medios y entonces hay que tener como toda la precaución para lograr que lo que se acuerde en la mesa realmente sea apoyado por los mandos medios y por la base del ELN.
Sin embargo, para la ex senadora y dirigente del opositor Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es fundamental que el proceso no desconozca la justicia y las víctimas reciban una verdadera reparación.
Lo que uno no puede aceptar es que el mensaje a la sociedad sea que el que es criminal, el que secuestra, el que genera actos terroristas, esos son los que van a tener el beneficio del Estado. Por eso no puede haber la paz total que llama el gobierno cuando hay impunidad total y cuando no hay un resarcimiento de víctima y entrega total de armas.
En tanto, y desde la Iglesia Católica, institución que ha fungido como mediadora en diversos procesos de paz en el país, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal, exhortó a las partes a alimentar la esperanza de que se pueda convivir en paz y dar vuelta a una historia desgarradora de décadas de muerte y violencia en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Sobre el mismo tema, diversos sectores venezolanos dudan de la neutralidad de Nicolás Maduro en el proceso de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. En Caracas está Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su apoyo al proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fue reinstalado el lunes en Venezuela, país garante y sede de la primera ronda de conversaciones. Pero el hecho de que Venezuela participe en el proceso como garante ha sido cuestionado por diversos sectores que dudan de la neutralidad del presidente venezolano, como expone el integrante del Parlamento de 2015, Sergio Vergara.
Las garantías que puedan ofrecer países como Venezuela y Cuba con el liderazgo de Maduro y Díaz-Canel solo se traducen en garantías para el ELN, que ha utilizado por años este proceso para reacomodarse y fortalecerse al tiempo que planifica nuevos ataques y estrategias.
Para Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, no resulta extraño que el mandatario colombiano Gustavo Petro haya pedido a Venezuela actuar como garante en el proceso, pues en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvo el mismo papel.
Y tiene gran relevancia para los guerrilleros colombianos del ELN por razones ideológicas. El hecho de que el ELN tenga una presencia significativa en Venezuela y una relación con la guerrilla significa que Maduro podría no ser visto como un garante totalmente independiente, pero sí muy influyente.
Sin embargo, a juicio del investigador McDermott, si el proceso de paz tiene éxito, podría debilitar al gobierno venezolano debido a que, según dice, la guerrilla colombiana tiene una importante presencia en el país y actúa como una fuerza paramilitar, reprimiendo a la oposición y manejando economías ilegales que benefician a figuras claves del chavismo y elementos del ejército. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, más de 270 personas ya han fallecido en lo que va de año a causa de las lluvias que azotan a esta nación. Jair Díaz preparó el siguiente informe.
La intensa temporada de lluvias que azota a Colombia ha provocado más de 200 fallecimientos. La ola invernal es la más severa en décadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Ha venido creciendo el número de personas fallecidas. Ya en este momento sube la cifra a 271 personas fallecidas, entre las cuales se encuentran 4 niños que fallecieron la noche anterior por problemas de inundaciones en la costa.
Las autoridades afirman que las fuertes lluvias están asociadas con el fenómeno de la Niña y que se extenderán hasta el mes de diciembre. El gobierno de Gustavo Petro creó una sala de crisis que operará las 24 horas del día y que aprobará recursos para atender la emergencia.
El gobierno nacional se declara en una sala permanente de crisis para apoyarlos, acompañarlos y atenderlos.
Las lluvias siguen provocando estragos a lo largo y ancho del país con la creciente de ríos.
El IDEAN mantiene alertas en los niveles del río Bogotá. En la cuenca alta, alerta roja, dado que los aportantes ríos y quebradas han tenido unas crecientes súbitas incrementando el nivel del río.
Además de las víctimas mortales, 348 personas han resultado heridas, 6.755 viviendas destruidas, al igual que cientos de vías, puentes y alcantarillados. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Familiares del sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas han denunciado su detención en Managua, Nicaragua. Vargas, un crítico de Daniel Ortega, exiliado en Costa Rica desde 2018, comentaba el panorama político que se vivía en su país por medio de artículos de opinión y de entrevistas. Su retorno al país se dio bajo el secretismo y fue arrestado cuando visitaba a su hermana, cuya condición de salud es delicada, informó el medio digital Confidencial. El régimen de Ortega Murillo ha capturado a Óscar Vargas, denunció su hijo René Vargas. La justicia de Nicaragua no ha informado de las causas de la detención de el señor Vargas. No obstante, sigue el patrón de los más de 200 políticos arrestados en ese país centroamericano. Y durante este año, más de 30.000 niños han cruzado el tapón del Darién en Panamá en ruta hacia los Estados Unidos, lo cual representa una cifra récord según datos de la UNICEF. Esta es una actualización desde la sala de la redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
De enero a octubre de este año, unos 32.488 niños cruzaron el tapón del Darién hacia Estados Unidos, superando un 10% la cifra total registrada en 2021 y alcanzando un máximo histórico, según advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, remarcando además que también se marcó un récord récord en el número de niños no acompañados, estimado en unos 900 que cruzó el Darién en 2022, cuadruplicando al total del año anterior. Hanna Suliman, directora ejecutiva adjunta de UNICEF en Panamá, manifestó de forma textual durante su visita al centro de acogida de migrantes en Lajas Blancas que la violencia, la pobreza y la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida llevan a las familias con niños a huir de sus hogares y a enfrentarse a amenazas en entornos inhóspitos como el Tapón del Darién. En tanto, Margarita Sánchez, coordinadora de terreno en el Darién por parte de UNICEF en Panamá, contó a través de un material difundido por esta organización que los niños menores de 5 años constituyen alrededor del 50% de todos los niños migrantes y son especialmente vulnerables a la diarrea, la deshidratación y otras enfermedades transmisibles.
Debido al incremento de niños, niñas transitando por el Darién y el perfil que estamos viendo son de niños y niñas muy pequeños, como había mencionado, el 50% de los niños, niñas y adolescentes que pasan por aquí son entre los 0 y 5 años.
De enero a octubre de 2022, unos 211.355 migrantes cruzaron el paso del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
A las 5:50, mucha atención. Lo más reciente sobre el juicio que comenzó hoy en 10 de octubre en Cuba. Un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria ha reconocido que escuchó disparos en las protestas del 11 de julio de 2021 del municipio habanero de 10 de octubre, uno de los detalles que surge de este primer día del juicio. Yolanda Huerga informa.
La primera sesión del juicio contra 15 participantes en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio 10 de octubre de La Habana cerró este miércoles alrededor de las 4 de la tarde.
Se presentaron varios testigos a la fiscalía, pero ellos mismos se iban desmintiendo según preguntando al mismo fiscal.
Relató el padrastro de Jonathan Torres Farrat, Orlando Ramírez, quien pudo asistir a la vista oral.
Era incongruente su respuesta. Entonces, en una parte decía que sí conocían a los imputados y cuando lo mandaban a levantarse que señalaran, señalaban a los que no eran.
En el primer segmento, en que varios testigos comparecieron, se presentó la madre del joven Jonathan, Bárbara Farrat, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de la libertad de los presos del 11 de julio.
Me preguntaron nada más que mi nombre y mis apellidos, la edad que tenía, que si conocía a algún acusado. Yo le dije que era la mamá de Jonathan Torres Farrán y que yo me abstenía. ¿Está claro?
A los imputados se les acusa de haber lanzado piedras, botellas y maderos a la policía y por gritar consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del país.
Un policía que sí reconoció que hubieron disparos. Dice que sí, él escuchó disparos. La mamá que le preguntó, ¿qué tenía arma? Dice, no, yo no tenía arma. ¿Usted sabe quién tenía arma? Dice, no, no sé. Ni tampoco puedo estar atento a quien tenía una pistola o no. La orden que teníamos era no usar arma. Y sí escuchar que unos disparos. Así me lo dijo.
En el proceso judicial celebrado 8 meses después de la entrega de las peticiones fiscales, concurre otro grupo de manifestantes de 10 de octubre que se enfrentan a severas penas de cárcel.
A todos le quitaron los delitos que tenían, están siendo juzgados todos por el delito de sedición. Pero la sedición es algo muy difícil de probar. Que a todos le bajó una petición fiscal nueva, bajándole los años de sentencia que tenían, pero a mí no me llegó ese papel.
La conclusión del juicio está prevista para este jueves. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estaremos atentos mañana en nuestros boletines sobre este caso. Y volviendo a noticias del mundo, cientos de trabajadores se han unido a las protestas en la mayor fábrica de iPhone en China por las estrictas normas impuestas por las autoridades ante el rebrote del COVID-19.
Protestas violentas en la mayor planta de fabricación de iPhone en China, propiedad del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. Cientos de trabajadores de esta planta, situada en Zhengzhou, protestaban en una carretera para pedir mejores salarios y mejores condiciones de vida en la fábrica, cuando estallaron enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad. En videos compartidos en las redes sociales Weibo y Twitter que verificó la France Press, se ve a varios enfrentarse a la policía antidisturbios y a personas con trajes de protección. Foxconn confirmó el miércoles que los trabajadores se habían quejado de los salarios y de las condiciones en la planta, pero negó que hubiera alojado a los nuevos funcionarios junto al personal contaminado por coronavirus. El gigante tecnológico registró recientemente un aumento de los casos de COVID en Zhengzhou, por lo que cerró el complejo para intentar mantener el virus bajo control. En las últimas semanas se habían difundido imágenes de trabajadores intentando escapar del lugar y siendo detenidos por personas con trajes de protección.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó Qatar, donde compartió con las autoridades su preocupación por la situación de los derechos humanos. Judith Martín Rodríguez informa.
El Mundial de Fútbol de Qatar está siendo quizá el campeonato deportivo más controvertido hasta la fecha. Y en este nuevo capítulo de desajustes y críticas a la gestión qatarí, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, manifestó su desacuerdo con las decisiones impuestas por Doha y que cohíben las libertades básicas de los ciudadanos. Concretamente hizo referencia a la resolución de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que amenaza a los jugadores con tarjeta amarilla si en la cancha exhiben brazaletes con muestra de apoyo a la inclusión y a la diversidad, y en señal de protesta contra las leyes del país anfitrión, donde, por ejemplo, ser homosexual es castigado con penas de cárcel. En una conversación junto a su homólogo qatarí, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aseguró que las restricciones a la libertad de expresión son siempre un asunto preocupante y añadió: nadie en un campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar estos valores o jugar para su equipo.
A propósito, Cristiano Ronaldo se estrena en el Mundial de Qatar con Portugal tras su salida del Manchester United.
El astro del fútbol portugués se convirtió el martes en agente libre tras abandonar el Manchester United. Pero antes de definir su nuevo reto a nivel de clubes, el 5 veces Balón de Oro quiere enfocarse en su selección. Portugal debuta el jueves ante Ghana, en un grupo H muy parejo que también tiene a Uruguay y Corea del Sur.
Ya estoy recuperado.
Ya estoy recuperado de mi lesión. Hemos hecho buenos entrenamientos, el equipo y yo. Estoy preparado para empezar el Mundial de la mejor manera posible y ayudar a mi equipo a alcanzar sus objetivos, pero me siento muy bien.
Alcanzar sus objetivos, pero estoy bien.
Bruno Fernández, hasta ahora compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, se refirió el miércoles a su salida del club y dijo que no han hablado entre ellos sobre el tema.
Infelizmente ahora...
Desgraciadamente, Cristiano ha tomado ahora otra decisión para su vida y para su carrera. Hay que respetar eso porque todas las decisiones merecen ser respetadas, estés o no de acuerdo con ellas.
Las personas estarán de acuerdo con ellas o no.
La resolución del caso y el fin de los gestos y declaraciones explosivas de su capitán pueden aliviar la tensión adentro de la selección portuguesa, que ya tiene su propia dosis de presión para estar a la altura de las expectativas.
Luces, cámara, acción. Continúa el artista británico Elton John. Elogios tras su reciente concierto en la ciudad de Los Ángeles. Esto y más del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Apoteósica y emotiva fue la despedida de Sir Elton John en su último concierto en Estados Unidos, realizado de domingo a lunes en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, 45 años después del célebre concierto donde el cantante británico deslumbró al público con un uniforme de los Dodgers, escena recreada en la película Rocketman. Disney transmitió la velada en vivo. El traje que el actor Chadwick Boseman utilizó en la película Black Panther estará en exhibición en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense de la institución Smithsonian en la Alameda de la capital de Estados Unidos. El museo adquirió el icónico traje junto a otros elementos de la película como parte del guion firmado por el director Ryan Coogler para Afroturismo, History of Black Futures, la cual será presentada en la Galería de Exhibiciones Especiales del Banco de América de marzo de 2023 a marzo de 2024. El egresado de la Universidad Howard aquí en Washington murió en 2020 a los 43 años. En 2021 la universidad puso el nombre de Chadwick Boseman a su Facultad de Bellas Artes y ofreció una beca en su nombre financiada por Netflix. Y el 16 de diciembre Disney estrena If These Walls Could Sing sobre los estudios Abbey Road, lugar de nacimiento de íconos musicales, dirigida por Mary McCartney. Alejandro Escalón, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y desde nuestros estudios, gratitud y bendiciones en el Día de Acción de Gracias y todos los días. Happy Thanksgiving Day.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.